discernir ante qué estamos, ni cómo tratar de analizar y cómo tratar de llevar a la práctica. Yo diría solo algunas cosas que saco como una conclusión parcial de lo que todas ustedes expusieron en la primera parte, que hay un tema que también valdría la pena incorporar a la discusión, que es el tema de las escalas. Digamos, ahí la tensión que planteaban entre la idea de la burbuja o la idea de la articulación más amplia, también nos tiene que llevar a pensar cuáles son las escalas de la organización y qué es lo que se puede en cada una de las escalas, o cómo se van construyendo articulaciones entre los distintos esfuerzos. Porque esa es otra de las cosas que también aparece acá y que creo que es parte de los debates de época, cómo se pueden articular cosas tan aparentemente disímiles, aunque tal vez no lo sean en el fondo. Lo que tal vez está variando es la forma, pero bien sabemos que forma es contenido y que no se puede disociar, pero también la pregunta es cómo podríamos entendernos en el desacuerdo pensando que no tiene que haber una perspectiva única, esto que también criticaba Armando, sobre la superar la idea de la concentración de la vanguardia que decide cuáles son las directrices. ¿Cómo podríamos entendernos en el desacuerdo? Y aquí aparece otra idea que también en el observatorio le hemos dado muchas vueltas, hemos discutido, la posibilidad de también superar la gobernanza, porque no solamente es la discusión sobre la autonomía o sobre el Estado, también la idea del gobierno, también habría que criticarla, ¿no? ¿Por qué tenemos que gobernarnos? Y si no, también podríamos pensar producir lo ingobernable. Y hay algo que, aunque se los dije como provocación al inicio, quedó un poco suelto. ¿Cómo hacemos la historia del movimiento social? ¿Cómo reconstruimos una mirada que también nos permita saber dónde estamos parados y entender esa derrota, ese fracaso mejor del que hablaba Gonzalo? Porque esto también implica una operación de historización. ¿Cómo miramos hacia atrás y empezamos a reconstruir las genealogías de esas luchas que por lo demás poco a poco nos siguen siendo expropiadas? Es decir, ese mismo discurso dominante que empieza a reconstruir las movilizaciones, y el caso paradigmático es México en torno a los 50 años de 1968, que fue capturado por aquellos que en su momento hablaron mal del movimiento y que ahora se hacen los representantes y una fracción que intenta capturar ese proceso. Entonces, ¿cómo reconstruimos eso? Y también, finalmente, ¿cómo salimos de las idealizaciones y ponemos la contradicción en el centro? Eso es algo muy interesante que circuló en todas las exposiciones que se hicieron acá. ¿Cómo encarar la contradicción y de qué tamaño es la contradicción y cuáles son los elementos que la están definiendo? Porque enunciarla a secas pues podría parecer una evidencia, pero ¿qué es lo que está definiendo la contradicción de los movimientos y cómo podemos encararla y cómo podemos entender que no todas son las mismas contradicciones y que no hay una sola contradicción porque justo se enfrentan a condiciones materiales específicas? Bueno, esto es lo que yo tenía que decir. Le doy la palabra a Raúl, que también tiene algunas cosas que comentar.
Es realmente muy breve y más como para echarle más gasolina al fuego de esta sesión final de nuestro seminario. Una tiene que ver con lo que a mí me preocupa más, la biblioteca, y como una pregunta, ¿y los proletarios? Parece que en lo que nos dicen no hay ningún horizonte para ellos. Son un poco los zombies conectados a la Matrix y que, pues, quién sabe qué va a pasar con ellos, pues, ¿no? No hay hasta ahora una reflexión acerca de este tema que es tan crítico, sobre todo si lo pensamos en toda la multiplicidad de formas que tiene esto que el pensamiento de la old school conocía como los proletarios, y particularmente para nuestras megalópolis en América, en Asia, en África, etc. Pues, ¿no? Ese es un tema. El otro, que es una paradoja que advierto en lo que nos propone Armando, tú hablas de criticar la modernidad desde fuera de la modernidad, salir de la modernidad, sin embargo, nos dices que algo como si no había elección o como que había que hacer, había que caminar este tránsito de los estados democratizados o que intentan democratizarse en las experiencias progresistas de América Latina, cuando, pienso, el Estado es también una forma típica del capitalismo. A mí me parece que hay una paradoja que es necesario resolver, porque lo que estamos observando son ciclos bastante trágicos, quizá Argentina y ahora Brasil lo ilustran perfectamente. Hubo avances, sin duda, pero regresamos a una situación donde personajes y fuerzas completamente nefastas se están apropiando de ese mismo Estado que se pretendía democratizar. Listo.
Bien, ¿quién quiere empezar? 15 años. Bueno, ya tenían un debate allá, pueden darle continuidad. Gustavo, ¿quieres empezar?
Me paran porque tenía muchas cosas que decir y me dicen cuándo debo parar. Una cosa que seguramente, si no tenemos ninguna posibilidad de llegar a acuerdo esta mañana aquí, pero yo pienso que es una de las líneas más importantes de investigación y reflexión, es la cuestión de la escala. Sí, yo aquí sugiero muy, muy seriamente que regresemos a Leopold Kohl, el maestro de Schumacher, que desde hace 40 o 50 años, mucho antes que estallara la globalización, que se desplegara la globalización en su forma actual, nos hablaba que las crisis actuales son todas crisis de tamaño y que lo que es indispensable hacer, que lo que se está haciendo todo el tiempo con estas crisis es exactamente lo contrario de lo que hace falta, que es hacerlas más grandes, darles resoluciones cada vez más grandes. Y que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, que es reducir todas las cosas a escala humana, a las escalas de los simples mortales que somos. Y entonces es repensarnos como seres que tienen sus limitaciones, que no somos dioses, que fracasamos en la pretensión de ser dioses, que podemos pensar y hacer todo en términos de nuestras escalas humanas. Y esto se refiere a la acción positiva, constructiva, al análisis de las contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? Si pensamos en las contradicciones universales, las contradicciones totales, no estamos hablando de nada, estamos hablando de algo vacío. Todas las contradicciones tienen formas concretas de existencia. Este es el nivel que tenemos que pensar. Yo creo que la construcción de las burbujas solo está en las cabezas. En el mundo real esto no se puede hacer nunca. Y yo creo que las gentes de las que nosotros estamos hablando no se piensan jamás como burbujas. Una forma de decirlo es que en una discusión con John le decía que estaba de acuerdo en sus ideas, pero estaba en total desacuerdo con sus metáforas. Tenía pésimas metáforas. Que esa idea de las grietas implicaba de nuevo concebir el capitalismo como un monolito. Dice, no, si el capitalismo es líquido. Bueno, perdóname, pero en el líquido no hay grietas. Entonces la metáfora es equivocada. La idea de burbuja es también equivocada. Todo esto de que estamos hablando es un mundo de relación. Y es un mundo asediado, hostilizado, en lucha permanente. Es una forma de lucha, no una forma de aislamiento. No es retirarse a un retiro que ya no es posible en el mundo real. Una forma de decir esto es que de las formas más perniciosas del capitalismo actual es GAFA.
¿Es qué?
GAFA. Es Google.
Google, Amazon.
Apple.
Facebook.
Y Amazon. Que van de alguna manera a sintetizar todo esto. Yo creo que estamos con plena conciencia de GAFA y actuando para crear alternativas a GAFA. Y uno puede ir a la Sierra Norte de Oaxaca, a comunidades aisladas y tienen un sistema telefónico ajeno a Telmex. Y con un sistema que representa que puedo hablar a Australia por 10 centavos mexicanos. Esto implica que estamos tratando y teniendo todos nuestros sistemas de internet autónomos, todos nuestros sistemas. Hay un señor en Ucrania que tiene un diseño para un internet alternativo con el que se puede estar trabajando para oponernos a GAFA desde cualquiera de nuestras realidades que no son de ninguna manera burbujas. Si me permiten leer un pedacito de el último mensaje del Comité Invisible por este rollo de la temporalidad, que es una temporalidad larga. Sí, hay una temporalidad larga en procesos, pero no es lo que tenemos que hacer. Dicen estos para mandar su último mensaje del año pasado. Todas las razones para hacer una revolución están allí, no falta ninguna. El naufragio de la política, la arrogancia de los poderosos, el reinado de lo falso, la vulgaridad de los ricos, los cataclismos de la industria, la miseria galopante, la explotación desnuda, el apocalipsis ecológico, no se nos priva de nada, ni siquiera de estar informados de ello. Todas las razones están reunidas, pero no son las razones por las que se hacen las revoluciones, son los cuerpos, y los cuerpos están delante de las pantallas. Y lo que ellos están planteando ahora es no esperar más. No dejarse ya distraer, confundir, irrumpir, mandar la mentira contra las cuerdas, creer en lo que sentimos, actuar en consecuencia, forzar la puerta del presente, fracasar mejor, como tú decías, tal vez vencer, en cualquier caso sobreponerse, seguir nuestro camino. Todo esto para decir las dos frases con las que culminan. Vivir, pues, ahora. Si lo que ellos están diciéndonos una vez más y que compartimos plenamente, es que esto que se nos da no es vivir, no podemos estar así. Tenemos que vivir de otra manera hoy. Si no esperar a la larga temporalidad de un proceso de transformación, lo que podemos hacer hoy, mañana temprano, pues no es mucho, son unas cuantos cambios los que podemos hacer, pero hay que hacerlos ahora. Sí, esta manera de vivir, este enfrentarnos radicalmente a un vivir, es algo que hacer. Y claro que tiene toda razón la Daniela al decirnos tenemos que abandonar todo el día de gobierno. Cuando estamos diciendo autogobierno, es una herencia del pasado, es una huella del lenguaje que queremos dejar atrás. La idea de gobierno habla de gobernantes y gobernados. Si nosotros somos los que estamos gobernando, ¿a quién gobernamos? Entonces la idea misma de gobierno tiene que ser modificada sustantivamente, y esto ayuda mucho a concebir las escalas de otra manera. Cuando estamos pensando cómo nos ponemos de acuerdo con gente de Finlandia, estamos pensando en una forma de vivir la escala y experimentar la escala, que ya no es un sistema de gobierno, gobierno global o gobierno nacional o gobierno ni siquiera regional, ni siquiera gobierno comunal. Es enfrentarnos a esa noción misma de gobierno. Yo creo que primero regresar a la discusión que ayer se sugirió, lo de los 70, creo que demostramos suficientemente en la discusión de los 70 que los campesinos y las mujeres eran proletarios, que todos estaban siendo explotados por el capital, que su naturaleza de clase era la de ser proletarios. Que entonces, esto de que estamos hablando es para todos los proletarios. Creo que te referías en particular a los industriales, a los obreros industriales. Ahí yo creo que las experiencias muy recientes de Alemania, particularmente cuando se da la fusión de Alemania del Este y la del Oeste, y que se producen una serie de reacomodos y cosas especiales, muestran qué hacen los obreros cuando se presenta la posibilidad de una alternativa y cómo se da una transformación sustantiva de esos obreros. En el mundo que estamos construyendo, en ese problema de qué hacemos con la riqueza organizada, parece, por ejemplo, que en el mundo en que estamos pensando podrían seguir existiendo los trenes europeos, que son una maravilla y que son algo estrictamente democrático y que tiene... Pero si queremos que sigan de alguna manera los trenes europeos, necesitamos a alguien que pueda hacer locomotoras. Lo que estaríamos rehuyendo radicalmente es la concepción que implica hay unos que se dedican a hacer locomotoras y los demás nos subimos a las locomotoras. Este hecho que yo mencionaba en pequeña escala, en la escala de Unitierra, que hay unas cosas que no queremos hacer, y que entonces todos hacemos un poquito, hacemos lo que queremos, hacemos lo que es gozoso, pero aceptamos que hacemos algún trabajo sucio, algunas cosas que no nos gustan. Esto implica que los que tuvieran que estar dedicados a hacer locomotoras, a lo mejor tienen una jornada laboral de 5 o 10 horas. Que están haciendo un trabajo pinche, que no es un trabajo que quieren, pero que lo van a tener por muy poco tiempo y tener posibilidad de una vida creativa. Yo creo que es una... que ya no estamos de nuevo viviendo una utopía, que no se trata de pensar qué hacemos con los proletarios. La pregunta está mal hecha además porque ¿quiénes somos nosotros los que vamos a hacer algo con los proletarios? ¿Quién es el sujeto que va a hacer algo con los proletarios? ¿Qué cosa están haciendo ya los proletarios industriales? ¿Qué cosa están haciendo ellos para escapar de la prisión laboral de la industria? Nos lleva a una discusión que tampoco podemos tener aquí esta mañana. ¿Qué significa seriamente abandonar el modo industrial de producción? Es algo que no ha estado en la agenda de discusión. Es algo que empezamos a discutir hace 50 años, pero que nadie nos ha apelado hasta ahora. ¿Qué es eso del modo industrial de producción capitalista socialista? ¿Qué significa abandonarlo radicalmente? Porque es el modo industrial de producción el que nos homogeniza, nos hace a la manera del producto industrial. Convierte a los individuos en formas de producto industrial. Necesitamos de escaparnos claramente de eso. Y seriamente pensar en esto de la modernidad, que, como insinuaba ayer, que tampoco podemos de acuerdo, tiene una base matemática y que es racista, sexista y violenta por completo. No solamente es colonial, como nos han dicho los de coloniales, que no puedes pensar en una modernidad sin el ingrediente colonial, que es un ingrediente necesario por eso los decoloniales hablan de descolonizar a los colonizadores, que están colonizados también adentro de su ser. Bueno, es también desmatematizarlos, y eso es implicar realmente posmodernidad. Y esto es una discusión que ya lleva 20 años. Posmodernidad no es lo que sigue a la modernidad, no es una etapa posterior a la modernidad, sino una condición de los modernos que de pronto les quitaron el piso bajo de los pies. Que dicen, ese proyecto social que estaba basado en la física de Newton y el estado de Hobbes y el reduccionismo cartesiano, ese ya palmó. Ya no podíamos creer en esas verdades que eran el sustento de todo lo que éramos. Entonces, frente a la desesperación, algunos se hacen fundamentalistas de todos los fundamentalismos, de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, porque están desesperados al quedarse sin piso bajo de los pies. Y unos mágicamente descubren la posibilidad pluralista. Pero es muy difícil para un moderno aceptar el pluralismo. Las verdades no son muchas o una. Lo que pasa es que el pluralismo radical implica esencialmente otra cosa. Huimos del universalismo, algunos cayeron en el relativismo, que es fatal y que muchas veces conduce al fundamentalismo. No se trata ni de universalismo ni de relativismo, sino de relatividad, aplicando a los asuntos humanos la noción einsteiniana de relatividad. Y esto implica también abandonar muchas otras cosas. No es localismo ni globalización. Le llamamos a lo que la palabra que nos está apelando a lo que hacemos es localización, que es arraigarse más que nunca en el propio lugar, tener piso, tener suelo bajo los pies, y desde ese enraizamiento abrirse a otros como uno de muchas otras partes. No es el aislamiento, no es el localismo, es estar permanente y sistemáticamente abierto a los otros, a las otras. Y esto es lo que nos está ayudando un poco a ese, al reto más difícil de todos los que tenemos, que finalmente es, ¿qué hacemos con el género? Se destruyó el género vernáculo, se construyó el régimen del sexo. Podemos decir que hay que destruir el régimen del sexo, pero ya no podemos recuperar el género vernáculo, no podemos dar marcha atrás en la historia. ¿Qué hacemos? Género, sexo, como sistemas de clasificación, sí, al carajo. No vamos a clasificar a la gente, ni por condiciones biológicas, ni por construcciones sociales sobre esto. Pero el problema persiste. Ahí no estamos teniendo tema, no, más que no tener respuestas. Tenemos una variedad de reacciones muy, muy distintas. Pero sí, el principio que yo diría es, acabamos con todo sistema de clasificación por género o sexo. Género es la construcción social que tiene una muy vaga conexión con penes y vaginas. Esa construcción social la separamos, la destruimos, lo mismo que la del régimen del sexo. ¿Pero qué pasa? Pasan muchas cosas.
¿Quién más quiere?
Yo. Sí.
¿Se le pasa el micrófono a Sergio, por favor?
Sí. Bueno, mi pensamiento no son tan organizados, porque están demasiadas cosas, ¿no? Están demasiadas cosas y no sé cómo organizarla bien, ¿no? Y después intento, primera cosa, la escala humana. La escala humana, yo son de acuerdo con Gustavo, ¿no? Que es una escala limitada, situada, ¿no? Que no podemos pensar cómo vamos a superar el capitalismo, cuáles son las luchas, cómo una mirada. Yo siempre me he puesto en forma muy fuerte, ¿no? A hablar políticamente desde con la presunta que soy un sujeto universal, que soy un sujeto, ¿no? Entonces siempre me preocupo de hablar de experiencias que llegan, que de hablar de ideas que llegan de experiencias particulares y de forma de luchas particulares, ¿no? En el sentido que no por aislarme, no por aislar, ¿no? Por ejemplo, la lucha de las mujeres, ¿no? Con el sentido que están tantas formas de lucha, que tú pero no puedes hablar de todas. Yo, por ejemplo, no puedo ver todo lo que se está pasando con el capitalismo. Está todo el mundo del Asia, de la India, de la China, ¿no? El capitalismo se está enracinando en millones de personas. Yo no puedo ver. Entonces, siempre la escala, una escala que sea también proporcionada a nuestra experiencia política, a nuestra comprensión de la historia. Esto me importa mucho. Y una otra cosa, la historia es muy muy importante, para mí yo siempre no puedo mirar al futuro, mañana, sin mirar dónde llegamos, ¿no? La historia es continuamente una fuente de aprendimiento, ¿no? No hay la razón histórica, claro, ¿no? Pero hay, ahora podemos aprender de la historia, ¿no? Por ejemplo, hoy se puede ver que, ¿no?, a partir de una mirada no feminista de la lucha de la mujer, de la lucha de los afrodescendientes, podemos ver que en realidad el New Deal en los Estados Unidos no ha sido un gran progreso, porque ha dividido, ha creado nuevas divisiones, ha dado particularmente beneficios, los beneficios del New Deal solamente a los obreros asalariado, no a las mujeres, no a las comunidades negras, y que el New Deal ha sustituido formas de organización comunitaria, organizaciones laborales, como que tenían sus bases en la comunidad, porque estaba la famosa fraternidad que tenían su base en la comunidad, ¿no?, y que era muy autogestionada. Antes de la pensión social, del seguro social, estaba el seguro que era organizado para los trabajadores mismos. Estaba, ¿no?, como se dice, medida para los accidentes laborales, por la salud, organizado por los... Y la división entre comunidad y fábrica no estaba. Ahora se empieza a comprender. Una otra lección de la historia para mí fueron los años 60 y 70, en el cual el movimiento feminista prácticamente, yo creo que se ha... en parte ha sido derrotado, ha sido institucionalizado, instrumentalizado para las Naciones Unidas y para involucrar a las mujeres, ¿no?, en la máquina de trabajo asalariado, los niveles más bajos, ¿no?, legitimado como emancipación femenina. Todo eso se ha podido dar porque el movimiento feminista mismo ha abandonado muy pronto el terreno de la reproducción. Lo ha abandonado, no ha luchado, por ejemplo, por subsidio por la maternidad, no ha luchado en apoyo a las mujeres por el welfare, ha dicho que el aborto era todo, era control sobre nuestro cuerpo, a pesar que las mujeres la estaban esterilizando. Y ha creado toda una división entre mujeres blancas y mujeres afrodescendientes, que tenían una realidad muy diferente. Esto ha ido un impacto muy, muy fuerte. Del feminismo, de cómo el feminismo ha podido ser integrado, no ha podido ser neoliberalizado, ¿no? Ahora la Nancy Fraser descubre que el feminismo ha sido seducido, pero cuando estaban las grandes decisiones sobre qué hacer, apoyar el welfare o no, cómo armar la lucha por el aborto, ¿dónde estaban tantas feministas? Entonces esto me parece muy importante. La relación con el público, ¿no? Con el público. Bien, hemos visto que el público, el problema del público, el problema de relacionarnos al Estado, yo creo que es un reto, porque el Estado tiene toda nuestra riqueza, tiene la gran parte, sobre todo en países como los Estados Unidos o muchas partes de Europa, donde tanta de la tierra ha sido privatizada, donde no hay... Bueno, y todavía es un gran problema, porque el público es en la mano de un Estado que siempre te divide, que siempre no da forma de apoyo, de inversión a la reproducción, pero de una forma que te crea nuevas jerarquías, ¿no? Yo soy muy sospechosa de la renta básica, muy, muy, muy sospechosa de la renta básica. ¿Por qué no la renta básica y no, por ejemplo, una vez el salario, el trabajo doméstico? La renta básica fue introducida, como diría, por Milton Friedman. Fue Milton Friedman que ha dicho, vamos a dar a los pobres, ¿no?, un poco de dinero, así que el Estado puede dejar. El Estado puede, ¿no?, completamente dejar de ocuparse de la inversión de la reproducción, ¿no? Entonces es posible, ahora también la derecha quiere una renta básica, nos van a mandar $300, $400, $500, $1,000 al mes, por aqui, por primeira coisa, a quem, não? Depois não. E, ao fim, nos vão a destruir, não? Todo o pouco de serviço que já está, não? Que podem ser malos, mas que todavía em este momento não temos alternativa, hasta que vamos a construí-la. Hasta que vamos a construí-la, não? Então, eu quero que vamos ser muito sospechosos de la renta básica e, sobretudo, hemos visto como se pode manipular o dinheiro. Te dan $300 em 2 dias, el $300 são $100. Te dan $300 em 1 dia, são 100, é nada. ¿No? Así que yo creo que debemos estar muy, mucho, mucho cuidado y que el discurso del cambio de las condiciones materiales, que es fundamental, que es fundamental. Y una preocupación, me preocupa mucho hoy siempre más, sobre todo entre algunos parte de los movimientos sociales, ¿no? Esta política identitaria, ¿no? Esta política identitaria que se cruza también con el discurso del cambio del género, ¿no? De destruir el género. Que, bueno, el movimiento feminista ha sido el primer movimiento, ¿no? Que ha atacado la idea de la masculinidad, la idea de la feminidad, del concepto que hay un femenino universal. Hemos sido la prima a atacar estas cosas. Y hemos abierto la puerta también al movimiento gay, también con la crítica de la sexualidad matrimonial, del matrimonio, de la pareja, de la heterosexualidad. Hemos abierto la puerta también, ¿no? Ha ayudado el movimiento de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y creo que el movimiento trans, queer, llega también del movimiento feminista, que ha sido un camino, ¿no? Lo que me preocupa hoy es que están, por ejemplo, parte de este movimiento que, ¿no? Si no niegan el concepto de mujer como sujeto político, la mujer como sujeto político. Esto me preocupa. Creo que tengo miedo que están, ¿no? Esto no es una, ¿cómo se dice? Una crítica de todos los movimientos queer o trans, ¿no? Pero que algunas partes empieza un tipo de política que no, parece que, por ejemplo, ya en algunos lugares es muy difícil tener eventos que sean solo para mujeres, eventos que sean solamente para mujeres, porque se dice que es una política transfóbica y que no es así, que toda una lucha que se ha hecho, ¿no? Para visibilizar, porque mujeres nunca por nosotras ha sido un dado biológico, ha siempre sido un dado político, social, un lugar de la división sexual del trabajo, ha sido todo una denunciar, ¿no? una perspectiva que denuncia formas particulares de trabajo, de control estatal sobre el cuerpo, nuestro cuerpo. Entonces, esto me preocupa, ¿no? Bastante, que, ¿no? Y que yo creo que está como un uso institucional también de algunos de estos proyectos identitarios para marginalizar de nuevo, para ocultar de nuevo toda esta área de actividades, estas reivindicaciones que el movimiento feminista ha traído al centro de la mesa. Y también me preocupa también, ¿no? la urgencia con la cual muchas feministas no siguen. Yo no quiero de decir que hoy no hay más diferencia entre producción y reproducción, ¿no? Porque la visión general es que hoy toda la reproducción ha sido, ¿no? Con la financialización de la reproducción o con la salida de tantas tareas fuera de la casa, la división ya no está. En realidad me preocupa porque, claro, que hay una continuidad entre producción y reproducción. El trabajo, por ejemplo, doméstico es producción de la vida, ¿no? Es producción de la vida. Hemos usado una categoría diferente para subrayar las diferentes relaciones con las cuales, ¿no? La reproducción y la producción, ¿no? Se cumplen. Las diferentes relaciones, que una es considerada un trabajo, no es considerada, no es remunerada, etcétera, etcétera. Y me preocupa que, ¿no? De varios caminos, de varios lugares se está, ¿no?, ocultando de nuevo o negando la legitimidad de una lucha que se ha hecho, que ha sido una lucha para visibilizar, ¿no?, todo un proceso, toda un área de explotación capitalista, ¿no?, un área de, como he dicho, de actividades que son centrales y que todavía siempre se han considerado como naturales. Esto me preocupa mucho. Y por eso la temática, ¿no?, de la creación de nuevas divisiones, la temática de cómo el Estado es capaz de apropiarse también, ¿no?, de los movimientos, de la nueva categoría, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, claro, no a las clasificaciones, no a la jerarquía, y todavía cuidado, ¿no?, cuidado que en el nombre de, ¿no?, eliminar todas las clasificaciones, vamos una vez más a desconocer que el capitalismo nos explota en formas diferenciadas. Que se va a desconocer también que están formas diferenciadas. Entonces, ¿por qué se aboliza el género, no? Bueno, ¿por qué no decimos a los compañeros afrodescendientes, basta con hablar que son negros, que son diferentes, que no son blancos, basta? ¿Cómo vamos a decir a los indígenas, basta, eliminamos el concepto de indígena? Todo esto no se dice, ¿no? Se dice solamente a las mujeres. Yo creo que es importante ver que somos en una sociedad, como decía antes, en la cual, ¿no?, el capitalismo ha usado identidades, que son identidades históricas, que tienen toda una historia, toda una cultura, todo, ¿no?, y la ha usado para crear divisiones, y que no se pueden olvidar esta identidad hasta que no se ha creado un mundo en el cual verdaderamente nada cuenta, en el cual verdaderamente somos iguales en todas las formas. Así que, ¿no?, hablar de identidad o no identidad no tiene un sentido, no tiene, bueno. Esto es lo que quiero decir ahora.
¿Quién quiere continuar?
Sí.
Armando.
Algunos aspectos nada más. En positivo. En positivo, esta idea de que la fuerza de las resistencias y del alternativismo, de la visión de una alteridad no capitalista, está en la diversidad. Creo que también tiene que ver con el salir de la modernidad como camisa de fuerza, en donde se presumía que la igualdad, salvo en lo económico, era el valor, y que suponía que la homogeneización de las culturas era el ideal. Creo que hoy está claro que no. Ahora, este problema de que la diversidad convergente, que conserva las diferencias pero suprime las jerarquías, no es fácil, sobre todo en política. La potencia, ¿no?, el poder, la potencia de la pluralidad hoy para nosotros es muy clara. Movimiento campesino. El movimiento campesino tiene cierta capacidad de negociación, por ejemplo, cuando se trata de negociar, porque cada sector, cada agrupamiento tiene ciertas habilidades distintas de los otros. Hay quienes tienen ciertas habilidades en el ámbito odioso del manejo de los dineros y del financiamiento, son expertos en eso. Entonces, hay otros que son muy claros en términos de cómo está el mercado y cómo están los mercados alternativos y qué se puede hacer, porque son exportadores de productos orgánicos. Hay otros que son ambientalistas profundos y llegan muchos años en esto. Hay otros más que han peleado la reivindicación de la tierra o de los territorios. Hay otros que tienen una organización de mujeres fuerte, otros que no la tienen, unos son indígenas, otros son mestizos, otros son negros o afrodescendientes. Y esta diversidad, que luego genera problemas, porque en una asamblea con tantos diversos no terminamos nunca, nos estamos peleando. Sin embargo, cuando se logra cierta convergencia, es una potencia extraordinaria, realmente extraordinaria. El Acuerdo Nacional para el Campo, pongo ejemplos concretos, no se hubiera podido construir, porque tenía muchísimas dimensiones, no sirvió para nada, pero no se hubiera podido construir teniendo muchísimas dimensiones si no hubiera habido todas las habilidades ahí puestas juntas. No todos sabían de todo, nadie podía dar respuestas a todo, el conjunto sí podía dar estas respuestas, no las ONGs, porque también las ONGs finalmente tienen que sumar, no todos saben de todo. hay que tomarse eso en serio. Al final voy a tratar de confrontar algunas ideas en términos de que todos sostenemos la conveniencia de la diversidad convergente, la diversidad, digamos, virtuosa, y no siempre podemos practicarla. El tema de, como yo digo que hay que salir de la modernidad, y estoy afirmando que el Estado es, el Estado-Nación es un espacio de la batalla, que hay que participar en elecciones, por ejemplo. Las elecciones son la esencia misma de la modernidad, claro. Yo digo que hay que salir de la modernidad superando el paradigma de la modernidad. Pero lo que no podemos es mantener el paradigma de la modernidad y tratar de salir de la modernidad. Lo que estamos haciendo finalmente es utilizando los recursos, el concepto mismo de modernidad, para tratar de quebrar la modernidad realmente existente. Pero los territorios de la modernidad, que son los territorios en los que estamos habitando, las contradicciones de la modernidad, de las que somos parte, incluso las herramientas y los recursos de la modernidad, no tienen por qué ser dejados de lado. Porque lo otro es la super burbuja, ¿no? La burbuja autista, que no es lo que está proponiendo para la Gustavo. Porque aún ahí tienes las herramientas o algunas de las herramientas de la modernidad, por ejemplo. Entonces no hay una contradicción para mí. Lo que sí hay una contradicción es entre criticar la modernidad, pero considerar que hay progreso. Criticar la modernidad, pero absolutizar a la razón. Criticar la modernidad, pero etc. Sí, sí está claro. Entonces, es un problema de crisis paradigmática de la modernidad, de la que creo que no tiene salvación. Burbujas. Cualquier metáfora siempre resulta difícil de aceptar. Sociedades alternas construidas con ingeniería social micro. No es una definición para que la notes. Sí. Es simplemente estás construyendo formas de relaciones sociales diferentes entre las personas, que pueden ser de dos y de ahí para adelante. Oralmente pueden ser de uno solo. Si logramos, hay que mejorar la relación con nuestro cuerpo, por ejemplo, no estaría todo mal, y platicar con él en buen plan, y reconocer que a veces duele, pero tiene sus razones. Pero bueno, sin exagerar. Desde dos hasta el infinito. Sin embargo, estamos hablando de algo que se expande de manera rizomática, supongo, ¿no? No que se mantiene en burbujas, sino que se conecta, se interconecta, crece, etc. Ok, rizoma. La pequeña escala, lo comunitario campesino, y ahí sí sé que estamos en desacuerdo, no puede escalarse. Toda esta discusión del modo de producción campesino, el modo de producción mercantil simple como modo de producción alternativo, no es alternativo. Los campesinos nunca han sido un modo de producción alternativo, siempre han estado en los márgenes de las diferentes sociedades dominadas de diferente naturaleza. Los campesinos nunca han sido el centro de un orden social, o no de un orden social de escala más o menos grande. Entonces, crear una sociedad campesina me parece una torpeza, no se puede. Tenemos que inventar una sociedad si queremos crecer, si queremos que haya una expansión rizomática de estas burbujas, que se inspire de algún modo en esta racionalidad o en esta dinámica campesina, pero que sin duda tendrá que ir más allá de esto. Pero el problema es que la resistencia también se da en la gran escala. O sea, estamos en el seno de un orden que es un mercado, el mercado global, no los mercados locales, no los intercambios, no los trueques, que están muy bien, sino el mercado global. Y estamos frente o dentro del Estado. ¿Cómo dar esta batalla? Y ahí regreso con algo que espero que sea incómodo para que pueda ser polémico. Estar permanentemente abiertos a los otros, dice Gustavo. Ahora bien, también dice Gustavo, los otros se clasifican en los pejezombis y los pejecríticos. Bueno, los nombres que quieras, que consideran que el peje es la salvación de la humanidad y que consideran que cualquier crítica al peje es una herejía, y los que consideran que el peje es una ventana de oportunidad, pero que tiene limitaciones. O sea, los pejes son visibles, peje críticos, todos entendemos eso. Para empezar, es una clasificación que es absolutamente inadmisible, para segundo lugar es ofensiva. Pero bueno, en todo caso, ahí está. Con los pejecríticos me imagino que se puede dialogar, con los pejes hombres no hay manera, porque los hombres se sabe, no se comunican. ¿Esto es estar abiertos a nosotros? Y la relación que yo creo encuentro entre los falangerios y somáticos con derechos de admisión, porque hay una lista de las condiciones, no tiene que haber jerarquía, etcétera, ¿no? No cualquiera entra en la red, pues, se requiere ser cero de derecho de admisión al cadenero, pues, ¿no? Es una condición de los otros a los que sí se incorpora y los otros a los que no. Supongo que también de los otros con los que se dialoga y los otros con los que no. Y ahí, inevitablemente, me topo con un tema. Estar permanentemente abiertos a los otros. Buscar la unidad, evitar las rupturas, los rompimientos, las separaciones que nos impone el sistema, siempre en contra de las jerarquías, significa estar de verdad abiertos a la diversidad. Creo que lo que acabamos de vivir, con 30 millones de votos, 53% de la elección, es una apertura a la diversidad. Una diversidad unificada en torno a unas cuantas ideas, muy pocas, que fueron las que convocaron. No únicamente la oposición al sistema, obviamente esto juega, no únicamente la nostalgia, obviamente esto juega, sino también la construcción de una propuesta de unidad que unificaba a muchísimos votantes. No estoy hablando de corrientes políticas, no estoy hablando del Partido Verde, no estoy hablando de PES, no estoy hablando de los empresarios colados, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los 30 millones de mexicanos que votaron. Votaron por un proyecto muy pequeño, muy simple, muy claro, que los incluía, ellos entienden que los incluía. Paralelamente a esto tuvimos otra iniciativa, la iniciativa del Frente Zapatista de Liberación Nacional, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, impulsada, porque no lo podía hacer un ejército que sigue en situación de guerra, impulsada por el Congreso Nacional Indígena después de una deliberación, que consistía en un comité indígena de gobierno y una vocera de este comité, la compañera Marichuy. La compañera Marichuy era una mujer, esa era la condición, era pobre, eso era otra condición, era indígena, esto era otra condición, era antiestatista, esto era otra condición, era ambientalista, esto era otra condición, y no creía en los espacios institucionales, no creía que allá arriba se pudieran hacer las cosas. Y convocó a 260 mil firmas, la mía entre ellas. La otra convocatoria convocó a 30 millones. Hay que reflexionar sobre esto. 30 millones de pejezombis y pejecríticos, 30 millones de mexicanos que vivieron una experiencia que es la primera experiencia en el siglo XX de ruptura con el sistema político mexicano heredado de la revolución, que no lo fue el foxismo, evidentemente. Necesitamos reflexionar sobre eso, no podemos estar hablando de anticapitalismo, de ir más allá del sistema, etc., sin reflexionar qué representa la estrategia política que condujo a que 30 millones de personas votaran por una esperanza, mientras que 250.000, 260.000 personas firmaran por otra esperanza. No es que una cosa esté bien y la otra esté mal, yo dije desde el principio, hay que hacer las dos cosas, hay que firmar por Marichuy y hay que votar por el otro orador. Eso pensaba yo, y yo sí, de verdad, creo que hay que sumar. Y que era terrible que el movimiento indígena, que representa quizás 25 millones de mexicanos, si pensamos en términos de los que viven en comunidades y hablan lenguas o se reconocen como tales, pues no alcanzaron un número suficiente de firmas. Era un golpe, era una derrota para una causa que es de todos, ¿no? No podemos permitir que quede marginalizada. Pero ahí tenemos el problema real de estar permanentemente abierto a los otros. ¿Qué significa esto en términos de hacer política? ¿Qué significa entonces pensar en términos de que lo que vamos a hacer es construir espacios de socialidades alternas que pueden ser las zonas zapatistas, que son admirables desde todos los puntos de vista? No creo que haya habido una resistencia territorializada con esta continuidad en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. No las idealizo tampoco, pero evidentemente es un poder extraordinario, desde abajo, poder popular, o potencia popular para organizar la vida. Pero ese no es el problema, el problema es que necesitamos una convergencia de fuerzas suficiente, necesitamos unir a los que estamos separados. Y estamos separados, en este momento estamos separados, fuimos separados, había dos campañas. No debía haber habido dos. Sí, sí está claro. Necesitamos dilucidar esto. Lo uno era la ilusión de que podía haber un Estado social otra vez, la nostalgia. Es un componente, la nostalgia revolucionaria. El otro elemento era que el Estado podía cumplir sus promesas. Era una visión nueva de gente joven que no tenía la tradición del Estado cardenista. Y otra serie de personas a las que yo conozco, y son la mayor parte de los que yo conozco, que decían, bueno, pues esta elección va a abrir territorio para una batalla, que es la batalla de nosotros, la batalla de la sociedad. Si aquellos que van a ocupar puestos de gobierno son capaces de transformar el Estado en otra cosa, pues ojalá, los estaremos vigilando y les haremos críticas cuando sea necesario. Pero la tarea de reorganizar la sociedad es nuestra, no del Estado. No vamos a esperar un cardenismo que venga y organice a la sociedad, una revolución mexicana que venga y organice a la sociedad, o un chavismo que trate de organizar a la sociedad venezolana también se arriba y a crear partidos del Estado. O sea, no le tiramos a eso. Entonces hay una tarea abajo. Pero esta tarea abajo era una tarea que no se podía desplegar si no pensábamos que podíamos haber quebrado la columna vertebral del histórico sistema político mexicano, que es además el instrumento de la oligarquía y de las transnacionales y del neoliberalismo. Por ahí va mi descripción sobre política. Yo he tratado de explicar cómo, en un proceso en el que yo he participado, el proceso del movimiento campesino, se ha ido evolucionando de una visión reivindicativa, más o menos clientelar, a una visión política, y que ahora ciertamente una parte de ellos están esperando milagros de parte del gobierno, ya se dieron cuenta que no los va a haber, ya se dieron cuenta, por fortuna,
¿sí?
Y tienen que ver ya ahora qué nos toca a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora para estar a la altura del cambio, si es que queremos que haya cambio. Es otro tema, pero no cabe, sí cabe, pero no puedo desarrollarles el tema de los partidos. No creo que pueda haber un proyecto emancipatorio que resulte en una simple combinación entre un Estado reformado y una sociedad organizada. Se requiere una mediación política. Esta mediación política históricamente la han cumplido los partidos, pero se requiere una mediación política de gente que tenga una visión estratégica y de conjunto, pero al mismo tiempo tenga los pies sobre la tierra y esté vinculado específicamente a una localidad, a un gremio y a alguna lucha. Supuestamente esto podría ser los militantes, puede estar al mismo tiempo en el sindicato y en el partido, así era en otro momento los partidos políticos de izquierda, pero bueno, es otro tema. Por ahí va, es una discusión que quizás pudiéramos haber tenido desde el principio, pero que espero que podamos tener aquí al final.
Margarita, por favor. Armando, ¿le pasas el micrófono a Margarita?
Ah, perdón.
Podemos hacer el seminario, ¿no? Y tener otras sesiones. A ver, a lo mejor, pues, la pregunta de cómo salir del capitalismo es una pregunta que no tiene respuesta, que no podemos responder en términos de certidumbre, ¿no? De pasos, de cómo hacer, ¿no? Quizá regresar a la idea de ofrecer soluciones locales, ejercicios locales, relacionamientos locales, pues es lo que sí podemos ir, digamos, agrupando y pensando. Sí creo en el tema de la escala y concuerdo con Armando en el sentido de que no podemos proyectar una sola forma de organización. Por eso